Cuidar el planeta está en nuestras manos. Por eso, solo durante este mes, llévate el Kona eléctrico a un precio espectacular y benefíciate de las ayudas del gobierno. Además, solo Hyundai te incluye el punto de carga e instalación gratuitos. Ven a probar el Kona EV, tu mejor opción. Hyundai Autiver Motor, en Burjassot, Guard de Poblet y Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Si todas las ventajas del plan Moves 3 cupiesen en 15 segundos, no sería tan buen plan. Así que te contamos la más importante, que puedes beneficiarte de ayudas de hasta 7.000 euros en la compra de tu mini eléctrico y disfrutar de cada curva en tu ciudad sin restricciones.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Quart de Poblet, Valencia.
Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que nos vamos al cine, que nos vamos al cine en esta jornada, como todos los miércoles, con Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Hablaremos de una película de amor, una película de cariño, que es Expediente Warren. Sí, obligado por el demonio. Así se titula. Y el coche, un AMC Ambassador del año 1968. Tendremos en ratito a Expediente Warren. Atención, porque solo el 3,3% de los puntos de carga europeos están aquí en España. Hoy se ha hablado de una iniciativa de impulsar el mercado de los vehículos eléctricos y para esto es imprescindible tener instalados, atención, como mínimo, atención, 340.000 puntos de recarga de acceso público en 2030. Ahora tenemos poquitos, muy, pero que muy poquitos en todo el país. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues seguramente ahora tendremos la oportunidad de hablarlo. La metodología va a ser más o menos 70.000 puntos de recarga en el 23, 120.000 en el 25 y 340.000, como digo, en 2030. Veremos qué es lo que pasa. David de Diego, hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Tú lo ves esto?
Fíjate, yo el problema que veo es que a día de hoy estamos, yo creo que 10 veces por debajo de los que van por delante en Europa, a nivel de puntos de recarga.
Sí.
Oye, ya hay noticias, Vicente, muy interesantes sobre ese tema, pero si te parece, yo hoy me he levantado muy Stellantis. No sé si eso es bueno o es malo.
Pues, por supuesto que, bueno, no sé si, la verdad es que ya...
ya no lo sé.
Hablando de Stellantis no lo sé, pero en cualquier caso, ahora nos adentramos en esa materia, tan solo decir en este preámbulo que, y ayer lo hacíamos también, el primer servicio de suscripción de vehículos eléctricos que une la moto, la bici y el patinete ya ha llegado a Valencia y vamos a hablar de él, ¿eh?
Lo vamos a tener
luego.
Estará
con nosotros la CEO de Moti, que está liderada por María Gómez, y ella nos va a contar un poquito cómo va este sistema de suscripción, que cuesta en torno a 1 euro al día en el caso de los patinetes.
Oye, Vicente, no me puedo reprimir. Voy a hacer el chiste malo de
no
ayer.
No te reprimas.
Lo voy a hacer. Motivado.
Muy bien. Pues se lo damos como posibilidad, pero vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! COPE.es/Valencia, y dejamos caer nuestro espacio. Nos puede escuchar también a través de las aplicaciones móviles desde cualquier lugar del mundo. ¿De dónde puede estar en estos momentos Juan Francisco Calero, de Diego? ¿Dónde lo podemos pillar?
Pues yo creo que o subiéndose a un coche o bajándose de un coche.
No lo sé. Muy buenas, Juan Francisco.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Me pilláis pues recién bajado de un coche y recién levantado de la mesa, la verdad.
Ah, pero no, en el coche no comes, ¿no?
Bueno, sí, te contaré las veces que me toca comer en el coche, pero hoy no, afortunadamente.
¿Ah, sí?
No
ha sido. Que haces una paradita, sí, sí, y tal, con el aire acondicionado puesto y te tomas el sándwich.
Sí. Sí, vamos a dejarlo en eso, sí, en una paradita.
Sí. Oye, pues algún día podrías hacer un vídeo de esto, solo de estas. Podrías grabar esas secuencias y después ponerlas, sí, un día. Mira, ¿cómo lo hacemos? hacemos las tomas falsas, ¿ok?
Todas las cosas que se pueden hacer en un coche que no son conducir. Sí, daría para una buena serie.
Así es, así es. Bueno, gracias por estar con nosotros una vez más. Encantado, además, de tenerte con nosotros. Tienes un montón de seguidores a través de YouTube, más de medio millón de seguidores a través de YouTube, y eso, por supuesto, pues, que hace que ya estés de lo más acreditado del mundo, faltaría más. Aparte que somos ya fans tuyos, que lo sabes perfectamente, ¿no?
Hombre, muchas gracias.
Oye, ya han recibido los concesionarios el Burofax de Stellantis. Lo pongo un poco en antecedentes para nuestra audiencia, el gigante del automóvil Stellantis, que une a Peugeot, a Citroën, a Opel, a Fiat, hizo un preaviso con 2 años de antelación a los concesionarios. La justificación era, por un lado, pues conseguir una red bastante más potente, y que suponía que algunas compañías, algunos concesionarios, se reforzaran y asumieran una mayor red comercial, pero también que otros concesionarios se puedan quedar por el camino. Bueno, la cosa está que han hablado con cada uno de los concesionarios de toda esa red de concesionarios o de marcas, de Peugeot, de Citroën, de Opel, de Fiat, y ya han recibido el Burofax. Algunos, pues, contentos y otros no tan contentos.
Sí, la verdad es que es una situación inédita. ¿Sí? Digamos que ellos son los primeros que han dado el paso y que probablemente cabe esperar que en el futuro pues haya más marcas que hagan algo parecido.
Sí.
Y lo que está en juego, bueno, pues como en tantas otras cosas, es un cambio total en el modelo de la compra-venta de coches, en el que el concesionario va a perder mucho peso en lo que se refiere justamente al control de la venta, ¿no? Uh-huh. En este caso, además, en Stellantis se da el hecho de que se controlan hasta 8 marcas distintas.
Sí.
Y hay un margen para la eficiencia muy grande, teniendo en cuenta cómo está distribuida ahora la red. Sí. De distribución, valga la redundancia, de coches. Entonces, se mezclan las dos cosas, ¿no? En este caso es, pues, que en el grupo quieren racionalizar la forma en que se gestionan las marcas sobre el terreno, y en segundo lugar, pues esa nueva forma de vender los coches que viene, que es imparable, y ellos han sido los primeros en dar el paso, eso sí, con unos márgenes muy amplios, como bien estáis comentando, justamente para evitar meterse en ningún lío legal que se les vuelva en contra. Sí. Lo están haciendo con pies de plomo, pero es un tren que ya no tiene marcha atrás.
Bueno, se van a convertir en 100 concesionarios, en principio parece ser, y debería ser uno por provincia, pero obviamente hay 100, son alguno más en algún caso de algunas provincias, como puede ser la provincia de Valencia, que en principio sí. Se ha hablado de 4 o 5 incluso en la provincia de Valencia, de estos grandes centros Stellantis.
Sí, además es muy curioso porque en la industria del automóvil lo que se lleva ahora es diferenciar las marcas,
sí,
y diferenciar los espacios, ¿no? Tenemos el caso de Seat Cupra, que justamente se ha hecho una diferenciación. Allá donde hay una tienda de Cupra no tiene por qué haber una de Seat,
sí,
aunque
sí,
en muchos casos sea el mismo distribuidor el que lleve la marca, ¿no? Y en Stellantis lo que se quiere crear es una especie de macrocentros en el que te puedas comprar desde un Abarth hasta un DS o un Lancia o un Jeep, ¿no? Cosas que no tienen aparentemente mucho que ver. Con lo cual, para empezar, es muy llamativo, ¿no? Y eso va a llevarnos a lo que se le llama técnicamente la consolidación, que es que básicamente muchos concesionarios o agentes van a desaparecer engullidos por los grandes, o se van a tener que llegar a acuerdos entre ellos para crear negocios nuevos porque se va a reducir drásticamente el número de puntos de venta.
Sí. JF, aquí a mí me llama la atención este formato, ¿no? Porque sí que tengo más o menos claro lo que va a pasar tanto en España como en Europa con las ciudades de por encima del millón de habitantes o por esas cifras, ¿no? A partir del medio millón o ahí más o menos el formato lo tenemos claro. Pero ¿tú qué piensas que va a ocurrir con esas comarcas donde a veces incluso una concesión Peugeot, Citroën o Fiat estructuraba, ¿no? Hacía de espina dorsal de esa comarca que está bastante alejada de los centros de poblacionales y que eran un foco importante de clientes para estas marcas?
Sí, es un poco lo que sería el equivalente al comercio minorista, ¿no?
Exacto.
Por mucho que haya grandes superficies donde vamos a comprar, hay un 20-25%, que al final es un porcentaje muy alto de personas que compran pues en ese comercio minorista, que estructura un poco a nivel social también regiones que están un poco más aisladas o que no tienen tanta población. Y en el mundo del automóvil es exactamente lo mismo, o sea que no, vamos definitivamente a una concentración muy importante y a que todos estos trámites y gestiones se hagan de una manera telemática.
Sí.
Y al final que el coche te lo pongan en la puerta de casa, lo que no significa que ese coche haya salido a 100, 400 u 800 kilómetros de la puerta de tu casa, ¿no? Bueno, ese es un poco el modelo al que vamos.
Pero el mercado cambia. Y una palabra que yo he oído mucho por muchos fabricantes, no solamente en Stellantis, es la palabra canon. Y voy a explicar de dónde viene esto. Alguien nos ha demostrado que se podía hacer en eléctricos, que es Tesla, y también cambiar el modelo de venta. con precios fijos, y al final ellos tienen su propia red, pero también se habla que el futuro va a ser que los puntos de venta no van a vender el coche, simplemente lo van a entregar y habrá un canon por entrega. ¿Ese es el modelo que vamos a vivir en el futuro?
Efectivamente, ese es el modelo al que vamos, un modelo en el que la marca de automóviles tiene el control sobre el precio y es, de hecho, quien vende el vehículo, y luego pues hay una serie de cupos y de objetivos por zonas, y básicamente el concesionario va a ser un gestor de la entrega de automóviles y también del servicio de la posventa en el caso que se aplique. O sea que vamos completamente a ese modelo en el que se supone que las compras se van a trasvasar al mundo digital, al mundo online. Lógicamente el concesionario pues va a poder tener la potestad de vender un automóvil porque alguien quiere comprarlo desde un punto de vista presencial, pero al final el propio concesionario lo que va a hacerle es la compra a la marca, o sea, todo va a tener que pasar por la marca sí o sí.
Y todo este cambio viene por normativa europea, por contaminación y por algo que yo he visto en el vídeo que has publicado en CarWow, en el canal de JF Calero en YouTube, que es la destrucción creativa, ese planteamiento que dices que hay que destruir para que funcione la futura industria del automóvil eléctrica en Europa. Mi pregunta, ¿esa destrucción, ese barbecho que va a sufrir la industria del automóvil, lo va a soportar o nos van a ganar los chinos por el carril izquierdo?
Pues es una muy buena pregunta, yo la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que justamente los cambios que trae la electrificación y los cambios que trae el formato de uso del automóvil, la gente tiene que entender que nosotros seguimos teniendo en la cabeza el concepto de me compro un coche y lo mantengo 10-15 años. Y en España ya más del 50% de la venta de coches no son a particulares. Son a empresas, ya sean de renting, ya sean de alquiler, ya sean de cualquier formato que no sea la venta a un particular. Y eso se va a ir acentuando todavía más en el futuro. Si a eso le sumas que el automóvil electrificado tiene unos plazos de amortización no distintos, pero sí una forma de amortizarlos de manera diferente, porque su mantenimiento es muy distinto, es mucho menor, hay menos averías.
Sí, y el flujo de beneficio de la concesión se reduce.
Se reduce, y el ciclo también, porque la posventa sufre en el sentido de que hay muchas menos tareas que hacer en el vehículo, ¿no?
Sí.
Entonces cambia todo radicalmente. Y bueno, pues las marcas de automóviles están decididas a transformarse digitalmente y de paso, pues reorganizar todo esto que ha perdido mucha eficiencia, porque digamos que el modelo de negocio y de sacarle beneficio a un automóvil en lo que es la curva de vida de un coche está cambiando mucho y va a cambiar más, se supone, en los próximos años. Así que por ahí vienen todos estos movimientos, que ha sido Stellantis el primero que se ha atrevido a dar el paso, ¿no? Bueno, aunque Stellantis está copiando, claro, el modelo de Tesla, como vosotros muy bien acabáis de decir.
Sí, hemos visto que este tipo de movimientos en Francia ha producido el efecto de los chalecos amarillos. Yo estoy convencido, y no sé, Vicente y JF, si vamos a ver los chalecos europeos con toda esta movida de movimientos en la industria del automóvil en Europa. ¿Cómo lo veis?
Yo es una cosa que vengo comentando desde hace un año. El gran punto crítico va a ser cuando llegue el aumento del precio del gasoil, que está, pues es una decisión política encontrar el momento. La decisión de subir el precio del gasoil está más que tomada y probablemente será en el año 2022. Entonces yo creo que el dique de contención de todo este problema energético en general, porque al final el petróleo, el combustible, es uno de los vectores, de los muchos que hay, ¿no?, en este momento, pues vamos a ver cómo se resiste y de qué manera la autoridad, en este caso los que nos gobiernan, pues tienen la forma creativa de hacer que sea, de que genere el mínimo sufrimiento a las capas menos favorecidas de la sociedad, ¿no? Pero esto es algo inevitable y va vinculado además al aumento del precio de la energía.
Hay una serie de componentes alrededor de la venta de un automóvil que hay que tener muy en cuenta. No solo y únicamente se vende el coche, sino que tienes que comprar un vehículo de ocasión en muchas ocasiones, tienes que también financiarlo, tienes que aplicar una serie de seguros, etcétera, ¿no? Todo esto también lo va a asumir la marca en el caso de Stellantis.
Bueno, está por ver. Realmente el contrato se ha hecho en una primera toma de contacto, que han sido apenas 30 minutos la reunión que han tenido los representantes de una parte y la otra, ¿no? Y quedan muchos flecos todavía por resolver. Lo que sí que es cierto, venía pensando yo ahora un poco en este asunto, que tanto las empresas básicamente financieras como las aseguradoras van a tener cada vez más peso en lo que es la compraventa de automóviles. E igualmente también van a formar parte posiblemente del proceso y se van a ofrecer paquetes completos. Claro. Hay una empresa que se ha creado no hace mucho que se llama NIU con W, que básicamente es una asociación de concesionarios, y si te vas a mirar, concesionarios que venden vehículos que han terminado el renting para ser revendidos, ¿no? Que, sí, como digo en mis vídeos, el seminuevo es el nuevo nuevo, sí, porque cada vez menos gente tiene dinero para comprar un automóvil nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero esto sería objeto de otro programa, seguramente. Sí, pero sí, básicamente, si te vas a ver quién ha montado ese negocio, que es la venta online de vehículos que vienen del renting, pues te encuentras que por un lado están los concesionarios, por otro lado hay una financiera y por otro lado hay una aseguradora, igualmente, que se mete en el negocio de la compraventa de coches. O sea que sí, que una de las cosas que vienen es un modelo parecido al del renting, ¿no? Cuando tú pagas tu cuota de renting, tienes incluido el seguro, tienes incluido el mantenimiento del vehículo, lo tienes incluido todo. Bueno, pues cada vez va a ser más habitual, no tanto en forma de venta de producto a precio cerrado, sino la venta de cuota mensual y de utilización del vehículo durante un tiempo determinado.
Yo me imagino cómo estarán en estos momentos los concesionarios de las diferentes marcas de Stellantis, ¿no? Los de Peugeot, los de Citroën, los de Opel, los de Fiat, que estarán diciendo, bueno, ¿qué va a ocurrir? Ya han recibido, como digo, el Burofax, cada uno conoce cuál es su situación, algunos les ha admitido, han dicho, oye, que vamos, contamos contigo, otros que le habrán dicho, pues no contamos contigo, y otros que habrán dicho, oye, contamos contigo, pero con este condicionante. En el caso de Valencia, se habla, en este caso se habla de que podría haber entre 5 y 6 grandes concesionarios. Me parece muchísimo para ser 100 en toda España, pero bueno, en cualquier caso, se habla entre 5 y 6. Dos en Valencia, capital de estos grandes centros, y después hay dos poblaciones en el área metropolitana, que son Paterna y Torrent, que también estarían representados por estos dos concesionarios fuertes, y después la zona norte y la zona sur, es decir, zona norte de la provincia de Valencia, la zona sur, Alcira, Gandía, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos podría estar estructurado así. También se habló en su momento de que algunas marcas como Jeep, como Alfa Romeo, como Abarth, que son un poquito más elitistas, a lo mejor tenerlo en lugares diferentes al resto de marcas. Se ha hablado de todo un poco, me da la impresión.
Sí, Francisco, ¿eh? Sí, tiene todo el sentido esa organización que me comentas y por ahí van los tiros. Y eso va a hacer que muchas provincias, como ya ocurre hoy en día, se van a quedar sin representación de marcas en el futuro, seguro, sí, segurísimo. Y evidentemente también, yo la verdad es que no le veo mucho sentido a que Lancia y Fiat, por ejemplo, que Lancia vuelve, compartan un mismo espacio físico, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí que cabe la posibilidad de que haya una diferenciación por marcas premium en este caso, pero ahí desconozco cuál va a ser la decisión final de Stellantis. Sí que os digo que una tendencia, desde luego, es a separar los espacios físicos que las marcas ocupan, lo que no quiere decir que no estén en la misma ubicación, sí, pero sí que estén separados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que al final lo que estemos es en un centro de shopping en, sí, el que, por decirlo de alguna manera, pues tienes, sí, la tienda de Mango y al lado, sí, tienes la de la marca de lujo.
Sí. Sí, sí, la que sea, da igual. Sí, sí. Sí,
sí. Francesa, sí, la que sea.
JF, mira, ya que te tenemos en antena, yo quería comentar cuatro temas contigo, así más rápidamente. El primero tiene que ver con esto, porque es irnos al origen, ¿no? Al origen de toda esta electrificación y todo el cambio que se está sufriendo el mundo del automóvil. Los británicos, que eran los que tenían más petróleo en Europa, ya no están. A los noruegos ni se les espera. Y la Europa que compartimos, la Europa de la Unión, prácticamente no es extractora de petróleo. Es importante, Calero, yo creo que transmitirle a la gente que el hecho de que vayamos a la electrificación no solamente es una cuestión de contaminación, también es económica, porque al final la energía se produce aquí y es una economía muy circular.
Sí, totalmente. O sea, yo así lo cuento, aunque el mensaje siempre se toma desde el punto de vista pesimista o apocalíptico. Sí. Es una oportunidad, evidentemente. Es una oportunidad de conseguir una independencia energética de la que actualmente no carecemos. Y por lo tanto así hay que tomarlo, ¿no? Por la parte del vaso medio lleno, efectivamente. Y bien, el asunto aquí es que efectivamente todos estos procesos se hagan con un nivel de eficiencia tal en los que la solución, al final la suma, sea positiva, ¿no? No por buscar una solución acabamos generando un problema más grande que la solución que hemos encontrado. Bueno. Entonces ahí está el gran kit de la cuestión y justamente lo más complicado es el proceso de transición que ahora mismo estamos arrancando y que, sí, pues, tiene todavía muchos interrogantes.
Eso casa con la destrucción creativa que decíamos antes. El otro tema que quería comentar contigo también era que Tesla comunicó a través de su CEO Elon Musk hace unas 10 horas que abrirá los supercargadores para el resto de marcas. Se habla del norte de Europa sobre todo, y a mí me huele, no sé si a ti, que esto es una presión que ha sufrido un cambio de cromos, es decir, te hemos frenado la Gigafactory de Berlín y te fuerzo a que abras la red de supercargadores, ya veremos en qué condiciones, pero ¿a ti también te huele algo así, que ha habido ahí un poco un cambio de cromos?
Yo, esto es un clamor y lo venimos pidiendo y lo vengo pidiendo desde hace mucho tiempo. Si Tesla es una marca cuyo lema es acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico, el mayor favor que le puedes hacer al mundo del automóvil es abrir los supercargadores. Yo lo vivo a diario y me parece un notición y muy positivo. Y debo añadir, además, y va a ser objeto en futuros vídeos míos, que ya que la Unión Europea aprieta tantísimo en determinadas cosas, en cosas como esta, sí, que favorecen al consumidor, pues debería estar mucho más activa, ¿no? Con lo cual, yo espero que esto se extienda rápidamente por toda Europa. Para España sería una notición, porque como muy bien estabais diciendo en el sumario del programa, somos el país más deficitario de los países grandes de la Unión, con diferencia en lo que se refiere a puntos de carga. Y bueno, pues sería una noticia buenísima. Y al final, yo creo que era inevitable, ¿no? Al final ha sido mucho más tarde de lo que nosotros hubiéramos deseado, pero si al final se hace, como parece, pues bien está. Y la Unión tiene que velar mucho más, por cierto, por el interés de los consumidores en todos los sentidos en Europa, porque hay muchos datos y cosas que estamos investigando ahora mismo que demuestran que la industria del automóvil abusa como nadie en Europa, a pesar de que parece que en Europa sí tenemos una sociedad hiperlegalista e hiperprotectora con el consumidor. En el caso en concreto de la industria del automóvil no es así, es muy llamativo.
Sí, hay mucha fontanería. Yo creo que la fontanera Merkel ha hecho un gran trabajo, JF. La guerra mundial de Volkswagen y Toyota. Sobre todo tiene mucho que ver Estados Unidos, y yo tengo la sensación de que aquí el cetro mundial de cuál es el mayor fabricante se va a decantar hacia Volkswagen. Igual que tú hace poco en tu canal se veían las pruebas que hiciste con el ID3 y el ID4, los nuevos modelos eléctricos, yo también he tenido la oportunidad de probar ambos, y creo que estos son modelos perfectamente adaptables al mercado estadounidense, que pueden hacer el cambio. Y quiere ser, después del problema que ha tenido Volkswagen con todo el tema de las emisiones, quiere abanderar esta electrificación a nivel global, y ¿podría ser que aquí estuviese el cetro mundial del primer fabricante?
Sí, a mí me llegan rumores incluso de que parte de este empujón hacia adelante de la electrificación en Europa viene dado por la presión de Alemania, ¿no? Y la presión de Alemania viene enarbolada por la presión al final de Volkswagen, que es quien más manda a nivel industrial. Entonces, es tal cual lo dices. La forma de que la industria alemana pueda tener producto de calidad, de que genera realmente beneficio, es estar a la vanguardia de la electrificación. Y es lo que pretende Volkswagen. O sea, Volkswagen quiere redimirse y pasar de ser la empresa del Dieselgate a ser el líder mundial en vehículos eléctricos. Y de hecho, como anécdota, os diré que Herbert Diess, que recientemente ha renovado con Volkswagen como CEO de Volkswagen, estuvo a punto de ser fichado por Elon Musk para dirigir Tesla en Europa. Y al final acabó en Volkswagen justamente para hacer de Elon Musk de Volkswagen.
De hecho, hacen quedadas en aeropuertos los dos de vez en cuando.
Sí. Aún así, bueno, sobre todo, te iba a decir, se procesan admiración mutua. Más bien es Herbert Diess admira profundamente a Elon Musk y siempre que puede lo demuestra, ¿no? Pero lo cierto es que el trabajo de Herbert Diess es en 2025 estar vendiendo más coches eléctricos que Tesla y ser el número uno mundial. Veremos si lo consigue, pero esa es la diana que tiene puesta. Ese es el objetivo que tiene en la diana puesto Volkswagen. Sí. En 2025 ser el mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos.
Oye, yo puedo darte fe que yo creo, después de haber probado ID3 y ID4, creo que han puesto los ladrillos correctos. No sé si tienes la misma opinión.
A mí me parece que les falta todavía un hervor, sinceramente. ¿Sí? Me parece que son que lo mejor que tienen sus productos eléctricos es más por la parte tradicional de coche que por la parte de todo lo que viene a nivel de vehículo conectado y de vehículo eléctrico. Sí, sí que son buenos vehículos eléctricos, sí, pero a mi juicio no son los mejores vehículos.
¿Cuál es el hervor? ¿El hervor que le falta cuál es entonces?
Hombre, no sé. Pues mira, básicamente el sistema de propulsión eléctrica de los coches de Volkswagen no es el más eficiente que hay en el mercado todavía. Y ahí se demuestra algo, que un error de cálculo que yo, por ejemplo, cometí en su día, sí, y es que pensaba que a la industria tradicional del automóvil le iba a ser mucho más fácil dar el salto hacia la electrificación y ponerse a la altura de marcas como Tesla. Sí. Y lo cierto es que a día de hoy ya lo están consiguiendo, sí, pero esta primera generación de automóviles eléctricos de masa y algunas marcas, sobre todo hablo a nivel de eficiencia, y cuando hablo de eficiencia hablo de consumo puro y duro.
Sí.
Ahí es a donde ves, pues eso, para que la gente que no lo acaba de entender lo entienda mejor, como antiguamente cuando un vehículo diésel de Volkswagen te gastaba 5 litros y uno coreano te gastaba 7, ¿no?
Exacto.
Decía, aquí hay una diferencia de motor, los dos corren, el alemán corre un poco más y te gasta 1,5 litros.
Pero ahí la diferencia, pues, JF, es que está en el tema de software. Lo otro es una empresa tecnológica, sí, que se ha puesto a hacer coches, y esta es una empresa de coches que quizás su talón de Aquiles está en la parte software.
Efectivamente, y están totalmente en eso. Y de hecho, en los próximos 5 años se van a gastar muchísimo más dinero en software que, por ejemplo, en motores, sí, térmicos. Entonces, todo ese trabajo viene dado para ponerse a la altura de aquellas cosas que son deficitarios respecto a empresas que partieron de un folio en blanco como Tesla y que lo hicieron muy bien en ese aspecto. Y luego el detallito de que los coches eléctricos tienen muchos pequeños sistemas, componentes que suman o restan rendimiento.
Sí.
Y al final es como una orquesta. Un coche eléctrico es una cosa aparentemente muy sencilla conceptualmente, es una batería y un motor eléctrico, pero hay un montón de componentes y de detalles, no solamente de software, que hacen que un coche eléctrico al final sea más o menos eficiente. Sí. Y esa parte final, ese 15-20% de diferencia, como siempre, del 80 al 100%, de lo bueno a lo excelente, es lo que más cuesta y es a donde los europeos todavía tienen que acabar de afinar para estar a la altura de los mejores. Pues, porque, como os digo, ya van saliendo productos que lo tienen y estoy seguro que la próxima generación de eléctricos de Volkswagen estará ahí ya.
Calero, me quedo con eso de a los eléctricos de Volkswagen les falta un hervor. Me quedo con esa frase. Y también puedo utilizar de vez en cuando esta que dices de seminuevo es el nuevo...
El nuevo, completamente. Eso hay que grabárselo a fuego porque va a ser así. O sea, sí. Muchas personas ya no van a tener en su cabeza comprar un vehículo nuevo porque no van a poder.
Vicente, antes de despedir a JF, una pregunta, la respuesta breve, JF. ¿El coche pequeño barato eléctrico, que es quizás, ese va a ser el caballo de Troya de los chinos?
Totalmente, sí. De hecho ya lo es. Hace un par de días supongo que habréis recibido la nota de un vehículo eléctrico chino que va a costar 8.990 euros, sí. que entra en el mercado ya, que es el vehículo más vendido en China, por cierto, donde cuesta 3.000 y pico euros. Uh-huh. Y sí, el mercado del vehículo eléctrico, el mercado del vehículo pequeño, es el más complicado de hacer rentable y es a donde los chinos tienen mayor diferencia, mayor ventaja.
Bueno.
¿Qué ocurre? Que al final un coche chino eléctrico pequeño, por los aranceles que tiene que pagar y porque tiene que tener control de estabilidad y una serie de cosas que allí no son obligatorias, tampoco os penséis que los vamos a comprar a 5.000 euros.
Igual
o sea, de 9.000 para arriba.
Igual el Burrofax también lo reciben de los chinos algunos concesionarios de Estelantis ahora. Igual es, oiga, que si no se queda pues, usted aquí, se viene usted conmigo.
Lo mismo sí. Pero es alucinante como un vehículo que allí te puedes comprar por 3.500, aquí como mínimo te cuesta 9.000 y va a seguir siendo así durante tiempo.
Durante bastante tiempo. Bueno, si queremos un coche nuevo y no sabemos dónde acudir, CarWow sería el lugar, ¿no?
JF. Desde luego. De momento todavía se siguen vendiendo coches nuevos y se van a seguir vendiendo muchos coches nuevos.
Sí.
Y CarWow lo que es un comparador de vehículos, de precios de vehículos, pues eso, para hacer el proceso de la compra de la manera menos tortuosa posible, ¿no? Es el concesionario el que toma la iniciativa para hacerte una oferta y te evitas el viacrucis para, sí.
para tener que conseguir el mejor precio. Claro. El próximo video que tienes pensado subir, ¿nos lo puedes contar?
Bueno, igual, todavía no. Igual es un secreto.
Pues mira, te tengo que contar que mañana publicamos vídeo y según cuelgue con vosotros me voy a sentar delante de una mesa porque no lo tengo grabado todavía para decidir cuál voy a publicar. O sea que imaginad
bueno, pues cómo vamos de bien. A ver si acertamos y yo digo que vas a hablar del coche barato chino. Venga, vamos a intentarlo.
El coche barato chino, bueno, es una opción, pero creo que no. En esta ocasión... Pero de coches baratos vamos a sacar un vídeo próximamente. No os lo perdáis porque muy pronto hay un vídeo de coches baratos que va a ser muy simpático.
JF, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adeu, Juan Francisco Calero, CarWow, con nosotros aquí en Luz de Cruce. 540.000 seguidores en YouTube, nada más y nada menos.
Se dice pronto, Vicente.
Se dice pronto. Oye, debe de temblar en las piernas un momento determinado.
Pues cada vez que hace un vídeo. No me da la sensación, ¿eh?
500 y pico mil. Claro, es que tiene más seguidores que muchísimos programas de alta audiencia de las radios.
Sí, pero me da la sensación de que no le tiembla nada, porque no tiene pelos en la lengua.
Sí.
Muy bien. Y oye, me tengo que sentar a prepararlo de mañana, que ya veremos lo que es.
Bueno, vamos a adentrarnos ahora en otro aspecto. Atención, porque ha llegado el primer servicio de suscripción de vehículos eléctricos a Valencia, que une moto, bici y patinete. Tanto que decías que quiero ir en patinete de alquiler, pues ya lo tienes, Diego, que siempre estás quejándote, hombre, siempre estás quejando. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, nos adentramos en este aspecto y, por cierto, que vamos al cine, ¿eh? Sí. Vamos a pasar un rato con una película romántica. Expediente Warren.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 6.000 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
La música jugará un papel fundamental en les festes de Torrent. Artistes de la talla de Beli Besarte, Arnau Griso y Mr. Quilombo actuarán en el festival Agora Sound. La millor oferta musical la podràs trobar a Torrent els dies 27, 28 i 29 de juliol. Recordando el
gol de Iniesta. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en Luz de Cruce. Esto suena a cine, ¿eh? En un ratito está con nosotros Eduardo Casanova y vamos a hablar de esa película. Decía de amor, sí. Expediente Warren.
Obligado por el demonio.
Y el demonio con piernas estará en un instante con nosotros aquí, Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. Pero antes vamos a estar de cine, porque de Diego, ya sabes, ha llegado a Valencia algo de cine de verdad, o para ir al cine incluso también, ¿eh? El primer servicio de suscripción de vehículos eléctricos que une la moto, la bici y el patinete.
Sí, porque la movilidad ahora viene junto a otra palabrita, que es la de suscriptor.
Y oye, ahora tenemos ya en un instante a la CEO de Moti, pero dale la idea ya, ¿era?
Era, estamos motivados.
María Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás motivada tú o qué?
Muy motivada.
Bueno, bienvenida. Nada, encantado de tenerte con nosotros y la verdad es que ha sido una gran sorpresa. Al fin llega un servicio de suscripción de vehículos eléctricos, pero no, en este caso no hablamos todavía de coches. Sí, la moto, sí, la bici y también el patinete. Se llama Moti. Esto ha nacido hace unos días aquí en Valencia.
Eso es, justamente. Lanzamos a principios de mayo y sí. Bueno, pues efectivamente, como dices, por ahora solamente tenemos la moto, la bicicleta y el patinete eléctrico, pero bueno, nuestro objetivo es en un futuro poder contar con todo el prisma de vehículos eléctricos.
Bueno, ¿exigís fianza, permanencia? Cuéntanos un poco en qué consiste Moti.
Nada, pues la verdad que no exigimos ni permanencia ni fianza. Es un servicio, como bien comentabais, bastante innovador, suscripción mes a mes. Con esto, pues lo que permitimos a los clientes es tener un servicio en el que puedan disfrutar de su propio vehículo sin compartirlo con nadie y tener la máxima flexibilidad decidiendo mes a mes pues si quieren continuar con nosotros o si sus necesidades cambian, pues que puedan darse de baja fácilmente.
El patinete, la bicicleta, la moto, ¿siempre es la misma entonces?
Siempre es la misma, sí, eso es.
Sí. La idea sería, vamos a ver, por ejemplo, alguien que tiene un trabajo que este mes tiene que ir cerquita de casa o moverse cerca, pues va con el patinete, pero la semana que viene o el mes que viene le cambian la zona y tiene que desplazarse más lejos, puede cambiar una moto.
Efectivamente, eso es, así de sencillo.
Y por en medio tenemos la bici, ¿no? Cuando no tiene que ir tan lejos o... pero claro, igual el cambio desde tu puesto de trabajo, desde tu formato de vida, cambia muy rápido. ¿Cuáles serían los plazos? Por ejemplo, ¿puede ser un día un patinete, tres días o hay unos mínimos de tiempo?
A día de hoy, nuestro planteamiento, sobre todo pensando en personas que tienen cierta recurrencia en sus hábitos de desplazamiento, pues es el mes a mes.
Mes a mes.
¿No? Sí, eso es, mes a mes. Entonces, efectivamente, como hemos identificado entre nuestros clientes, pues que nuestras necesidades cambian muy rápido, ¿no? Y hoy, como bien decías, pues estoy trabajando en un sitio o me puedo ir a teletrabajar a otra ciudad, además en verano, ¿no?, que apetece tanto, sí, pues el poder, digamos, decidir qué vehículo pues te interesa en cada momento, ¿no?, y poder cambiar con la máxima flexibilidad posible.
La suscripción parte de 1 euro al día en el caso de patinetes, 2,50 euros en el caso al día de bicicletas y 4 euros al día en el caso de las motocicletas, a partir de ahí, ¿no?
Eso es. A día de hoy contamos con dos patinetes, dos bicicletas y, bueno, un ciclomotor y una motocicleta que sería equivalente a una moto de 125. Entonces, bueno, pues los precios parten de ahí y nada, la verdad es que incluyen todo lo que sería el seguro e incluye también el servicio de mantenimiento.
También veo vehículos institución, en el caso de que haya algún problema, un margen de uso de unos 500 kilómetros al mes, que está muy bien, y sistema antirrobo, etcétera, etcétera. O sea, y el caso de la carga o la recarga del vehículo, ¿cómo está? ¿Cómo lo habéis contemplado esto?
Pues es muy sencillo. Todos los vehículos eléctricos con los que contamos se cargan directamente en el enchufe de casa.
Sí.
Entonces la carga, pues al final está planteada, bueno, en la casa o en la oficina o donde a cada uno pues le venga bien, ¿no?
Sí.
Pero lo más conveniente suele ser, pues tú lo cargas por la noche lo utilizas durante el día. Dependiendo del uso que le des, pues podrás cargarlo día a día o cada varios días.
Me has convencido, me voy a dar de alta. ¿Cómo lo hago? ¿APP, página web, teléfono?
Pues lo más sencillo es hacerlo a través de nuestra página web, que es www.moti.me. O también si quieres, quieres resolver dudas o que lo hagamos por ti, pues lo puedes hacer directamente a través de nuestro teléfono.
Que voy a llamar ahora cuando acabemos el programa.
¿Lo tienes por ahí o qué?
¿Lo tienes?
Sí.
Dime. No, que me lo apunto.
Apúntalo. Es 605 056 163. Te atendemos, eso es, 605-056-163. Bien, nos puedes escribir un WhatsApp o puedes llamarnos o decirnos cuando te viene bien y nosotros te llamamos.
Lo va a hacer,
bueno,
seguro.
Bueno, entonces te estaremos esperando.
4 y 2, coge tú el teléfono.
Exacto. El servicio estará presente en 3 ubicaciones. En el Subway de Valencia, en la calle Cuba 75, Motos Eléctricas Valencia, en el carril de Tres Forques, en 65, y Do You Bike, en la calle del Mar 14. ¿Es así?
Eso es. Básicamente, estas ubicaciones que acabas de comentar son las puntos donde el usuario pues recoge el vehículo. En el caso de los patinetes, sería en Tres Cruces,
sí.
En el caso de Do You Bike serían las bicis y en el caso del carrer de Tres Forques serían las motos, ¿vale? Son las tiendas de nuestros socios locales.
Vale, en la calle Cuba sería entonces, en el caso de los patinetes, en la calle Cuba 75, en el caso de las motos en Tres Forques 65 y, por supuesto, la bicicleta en la calle del Mar 14. Ahí estarían las ubicaciones. Tú no eres de aquí de Valencia, ¿no? Creo, ¿no?
No.
Tú te conoces todo.
Somos de Madrid.
Ahí tenemos esa ventaja nosotros, que nosotros sí las conocemos las ubicaciones perfectamente. Perfectamente. Oye, ¿habéis llegado a Valencia, pero ya estáis en más sitios, no, María?
De momento solamente estamos, bueno, en Valencia y estamos también aterrizando en Madrid. Nosotros originalmente somos de Madrid, pero la verdad que elegimos Valencia como ciudad de lanzamiento. Bueno, pues porque considerábamos que ya existe una gran adopción de vehículos de movilidad privada dentro de la propia ciudad. Bueno, todo el carril bici que tenéis, por supuesto, el tiempo, el tamaño de la ciudad. Entonces pensamos que era una ciudad inmejorable para probar nuestro producto.
Bueno, cuenta la verdad, porque también Valencia mola. Cuéntalo.
Bueno, eso también.
Vale.
Y mola mucho.
Bueno, pues nada, la verdad es que es una gran idea, genial idea. Calculo que unos 30 euros al mes tenemos un patinete eléctrico con todas esas ventajas de servicio, de seguro de responsabilidad, mantenimiento periódico, vehículo de sustitución, el 500 kilómetros al mes, que es muchísimo, sistema antirrobo, etcétera, etcétera, para sobre todo el seguro de responsabilidad civil. Esto yo creo que es muy importante que lo lleve, tal como está el planteamiento hoy en día de los vehículos de movilidad personal. Es así, ¿verdad, María?
Eso es. Sí, para nosotros lo hemos considerado fundamental. Es verdad que a veces como usuarios no somos tan conscientes de la importancia, porque gracias a Dios no solemos tener ni accidentes, ni percances, ni demás. Sí. Pero la verdad que cuando desgraciadamente tienes uno, pues ahí sí que lo echas en falta si no lo tienes.
Bueno, pues ya sabes, de Diego, tienes moto, bici, patinete eléctrico, ya, ¿eh?
Pues a partir de las 4 y 2, que es cuando más o menos cerramos aquí la paraeta, Vicente.
Ya tienes. Les llamo. ¿Por qué te vas a inclinar, por cierto, pues de todo, de las tres cosas?
Me estoy motivando hacia el patinete, creo.
Oye, María, patinete, gracias por estar con nosotros y te deseamos muchísima suerte con esta iniciativa y por haber elegido Valencia, por supuesto que sí, ¿eh?
Sí, muchas gracias a vosotros.
Gracias, María. María Gómez es la CEO de Moti. Motivado.
Exacto.
¿Eh? Así es. El primer servicio de suscripción de vehículos eléctricos que une moto, bici y patinete. Había cine, esto es de cine.
Le preguntaré para cuándo el coche, porque es lo que falta, ¿no? Imagínate que tiene. Bueno, eso ya me imagino que irán primero con estas tres posibilidades y en breve tendremos el coche también para motivarnos, Vicente.
Así es. Estamos en Luz de Cruce, nos vamos al cine en unos segundos.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio. ¡Nemetízate! Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent. ¡Nemetízate!
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota. Porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usias Mar 184 en Valencia y Paterna.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como toda película romántica que se precie, el piano no podía faltar. ¡Ay! Qué bonita esta película de Diego, ¿verdad?
Sí, pero fíjate cómo ha empezado, que no pintaba, pero ahí hay una grave, que no sé si es un chelo, que es lo que en el fondo que ya empieza a generar un poquito de mal rollito, ¿no?
¡Ay! Expediente Warren. Qué bonita. Qué bonita película. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Casanova? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo por ahí o qué?
¿Eh? Todo bien.
Sí.
Escuchando bueno. Este tema, que es el más alegre y colorido sí. De toda la banda sonora.
Tú me has dicho
cariñoso.
La seis.
Pues digo, me ha costado de escoger, porque el resto de música, pues a estas horas, podríamos dar algún susto a alguien.
Por
¿no?
ejemplo.
Ah, la cosa cambia ahí, ¿eh?
Ahí.
Cambia ahí y en el resto.
Expediente
Warren, Obligado por el demonio, que es un estreno muy reciente.
No es de amor esta película, entonces. No es romántica. No, es de un matrimonio, ¿no? Que iba a las casas y tal. No, eso no es. ¿No?
Sí, es un matrimonio que va a las casas, pero no a vender nada.
Y se cuela.
Bueno, hay que decir que una de las virtudes de esta saga de terror radica en que, incidiendo siempre sobre fenómenos paranormales, pues yo creo que aborda con igual destreza muy diferentes manifestaciones y en cada caso introduce alicientes bien diferentes. Así, con la soltura y con la capacidad de impacto que ya ha demostrado en ocasiones anteriores, ahora se centra en las posesiones diabólicas con elementos que dotan esta película de aspectos muy, muy originales. Casos reales, ¿eh? Estamos en el verano de 1981. El matrimonio Warren asiste al exorcismo de David Glassell, un niño de 8 años. Durante el violento ritual, el novio de la hermana del chico termina por retar al ente maligno cara a cara. Tiempo después, este joven asesina brutalmente al dueño de un hogar canino ante la atónita mirada de su novia. La pena de muerte parece ineludible, pero sorprendentemente alega en su defensa que el demonio le obligó a matarlo. Las primeras escenas causan ya tal impresión que resulta imposible despegarse de la pantalla. Y ello que, después de esta vibrante introducción que estábamos contando, la narración se relaja y sabe contenerse un poco en la aplicación de los recursos terroríficos. Y es que la historia adquiere básicamente un carácter de thriller, antes que saturar al espectador con sustos y artificios. Y este es un poco el elemento singular de esta entrega. Digamos que prima la investigación que llevan a cabo los protagonistas, como si se tratara de una pareja de detectives, y en ese terreno depara sorpresas y algunos sobresaltos, pero lógicamente, a medida que avanzan en sus pesquisas, los acontecimientos inexplicables se van sucediendo, alcanzando extremos insospechados. El guión, sin perder nunca la coherencia ni renunciar a los giros, avanza hacia la esperada y agitada resolución que pone los pelos de punta, coronada por un mensaje rotundo: solo el amor nos hace más fuertes. Bueno, no deja de ser curioso, por lo menos desde mi perspectiva, que concluida la ficción basada en hechos reales, aparezcan junto a los títulos de crédito de cierre imágenes de archivo de los auténticos protagonistas involucrados en este caso. Y eso, para mí, provoca un desasosiego malsano, mucho mayor que la recreación cinematográfica que le precede.
A mí me pasaba, Eduardo, con Poltergeist, porque decían que era algo que había ocurrido en su día, que, y que era muy similar, pero no se llegó a saber, no se llegó a filtrar. El hecho de que haya fotografías imágenes de quien sufrió esa situación... me uno a ti, ¿eh?
Totalmente documentado. Hay que decir que los departamentos técnicos aquí demuestran la solvencia habitual y consiguen provocar los escalofríos que el público espera, pero sin abusar de los excesos, que está muy bien. En cuanto al reparto, la actriz Vera Farmiga vuelve a ponerse en la piel de la sensitiva Lauren Warren y se impone al resto del reparto. No obstante, Patrick Wilson, que ejerce de su marido en la ficción, pues nunca le pierde la cara. Del resto del elenco destaca la convincente y exigente interpretación del pequeño Julian Hilliard, que tenía 8 años cuando rodó la película. Este jovencísimo actor ha participado en series como Bruja Escarlata y Visión y La Maldición de Hill House, y ha dicho que uno de sus recuerdos favoritos de este rodaje fue cuando celebraron su cumpleaños, porque le sorprendieron con 2 tartas el primer día y todo el reparto y el equipo le cantaron el cumpleaños feliz y encima le regalaron 20 yoyos, que el chaval debe ser muy aficionado al yoyo. David, ¿tú también hacías virguerías con el yoyo de joven?
No, lo intentaba, pero bueno, no había manera.
Yo que te estoy poniendo música así de auténtico colapso. Y tú, hablando de yoyos, hombre, vamos a ver, es un poco serio, Casanova, que estamos hablando de una película de miedo, hombre.
Pero en la película de miedo a veces se escuchan canciones como las nanas o muy melódicas, por ese contraste entre las imágenes y lo que tú escuchas.
Oye, entonces, a veces en la película de miedo, el respirito ese que te tranquiliza si de pronto viene el latigazo es donde está el cambio.
Recordar La Nana de Poltergeist o la de La Semilla del Diablo. Canciones maravillosas, pero que vistas en la película tienen ese efecto chocante. Bueno, el director de esta película se llama Michael Chávez, que retoma la saga porque se ha dicho que La Llorona, que es una magnífica película también de terror, que la dirigió él, de alguna manera está vinculada. Hay aficionados que le han visto vinculación entre La Llorona y el resto de la saga Warren. Yo no le veo esa vinculación. En cualquier caso, sustituye a James Wan, que es quien ha encumbrado este universo del expediente Warren, y la verdad es que esta película, que costó 40 millones de presupuesto, pues ya lleva recaudados más de 190, o sea, es un negocio redondo. Se rodó en la ciudad de Senoia, en Georgia, entre junio y agosto de 2019, antes de la pandemia, y poco antes de abril de ese mismo año había fallecido la auténtica Lorraine Warren, que había ejercido de asesora de todos los films anteriores. La casa, esto es ya una curiosidad, la casa de la familia Glitchell, donde comienza la película, es la misma donde se rodó Tomates Verdes Fritos, aquella no era de terror. ¿Os acordáis? Magnífica película. Y otra parte se rodó en los estudios Pinewood de Atlanta y en exteriores de esa misma ciudad. Es la tercera película de la serie Expediente Warren, pero como te decía antes, forma parte de ese gran universo que va creciendo, como Fast and Furious, como Marvel. Y también están vinculados a él títulos como Annabelle o La Monja.
Es el formato de si funciona, replícalo.
Efectivamente, y extiéndelo y multiplícalo. Hay que decir que la película se basa en el juicio real de Anne Cheyenne Johnson, que fue juzgado por asesinato, un crimen que tuvo lugar en Connecticut en 1981, en el que la posesión demoníaca se utilizó como defensa legal por parte de los abogados apoyados por el matrimonio Warren. Y a lo largo de la vista se citaron 2 casos contrastados de posesiones diabólicas ocurridas en Inglaterra. y también se tuvo en cuenta para la escritura del guión un libro de un periodista titulado El Diablo de Connecticut. Bueno, este periodista se llama Gerard Britle, que tuvo un gran éxito y que cuenta con detalle no solamente las pesquisas de investigación del asesinato, sino todo lo que ocurrió en el juicio, ¿no? Que podréis imaginar, pueden imaginar los oyentes, que es bastante original que un abogado diga: oiga, no, es que mi cliente estaba poseído por el demonio. A ver cómo lo demuestras. Bueno, inspirándose en películas como Los ojos de Laura Mars, que tenía guión de John Carpenter, o La zona muerta, de David Cronenberg, buscaron un caso en el que Lorraine pudiera brillar como detective paranormal, donde su talento fuera parte integral de la historia, utilizando sus visiones paranormales como elementos de intriga más que como resortes terroríficos. Finalmente, hay que decir que los guionistas, después de mucho intentarlo, antes de acabar la historia, lograron entrevistarse con los protagonistas reales de este suceso. De hecho, la esposa del acusado, David Glatzel, cuyo personaje también aparece en la película, la hermana del niño poseído, murió poco después de rodarse, en el año 2021. Y en cuanto al juicio, hay que decir que el juez, con buen criterio, creo yo, rechazó la declaración de la defensa, entendiendo que sería imposible de probar, y también afirmó que era un argumento poco científico. Así que Johnson fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado y fue sentenciado a 20 años de cárcel. Solamente cumplió 5 por buena conducta y, estando en la cárcel, se casó con su prometida. Los amantes del género se darán cuenta de que hay un guiño cinéfilo a El Exorcista. Al principio de la película vemos que el padre Gordon sale del taxi y se detiene un momento bajo una farola, llevando un sombrero negro y una cartera de cuero, mira hacia la ventana donde está el niño poseído y se ve una figura que gira y desaparece, y después camina hacia la puerta, que es una de las secuencias emblemáticas del clásico de William Friedkin. Hay que decir que ya en 1983, solamente 2 años después de estos sucesos, ya hubo un telefilm titulado Asesinato Diabólico, David, por si lo quieres recuperar. Y lo que también es muy original de esta película es que, ante tanta oscuridad, ante tanto diablo, pues en un momento dado hay un flashback que se retrotrae a el origen de la relación sentimental del matrimonio Warren, que es un pasaje romántico nada habitual en las películas de terror. Y de ahí esa música que escuchábamos antes. Bueno, la música que estamos escuchando, si se puede llamar música, ¿sí? Y Joseph Bishara es el compositor de toda la saga.
El gran Joseph Bishara,
un día lo traeremos aquí. Sí. Lo que hace es reforzar esos impactos horribles y espeluznantes que tienen las imágenes.
A ver, vamos a ir repasando todas las canciones.
luego te dejo el CD y lo escuchas toda la noche, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, el caso es que el motor también está presente. Está muy presente, bien. Claro que sí. Pues mira, en varias escenas, pero yo me quedo con una donde los protagonistas viajan en coche hacia el interior de un bosque donde ocurrieron unos sucesos terribles. Van el matrimonio y la policía, y ese coche es un AMC Embajador, un sedán color beige de 4 puertas del año 1968.
AMC, American Motor Company.
Sí, que es la fusión de 2 compañías, la Naskelvinator y la Hudson Motor Car Company, que fabricaban coches muy robustos y algunos muy originales en el diseño, como el AMC Gremlin o el AMC Pacer.
Nombre, en este caso, de cine, ¿no? El Gremlin.
Eso es, efectivamente. Hay que decir que la empresa, a finales de los 80, se integró en el grupo Chrysler.
Sí.
Y este modelo, el Embajador, apareció en el año 57, estuvo hasta finales de los 70 en el mercado. Se fabricaba tanto en Wisconsin, en Estados Unidos, como en Argentina. Y hay que comentar que esta película pertenece a la sexta generación, 1968, y la gran novedad de este coche, ¿sabes cuál era, David? Que llevaba de serie el aire acondicionado de la marca Kelvinator. Esto en aquella época no lo llevaban ni los Cadillac ni los Lincoln, cuyo precio prácticamente duplicaba el del Embajador o el del Ambassador. ¿Y sabes qué hacía AMC en su publicidad? Decía: tiene aire acondicionado y solo hay otro coche en el mundo que lo ha incorporado, el Rolls Royce.
Bueno, Kelvinator o Kelvinator, como se decía por aquí, ¿no?
Sí. Oye, también fue uno de los primeros coches en incorporar las luces de posición, pero no de motu propio, sino porque en ese año 1968 la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Estados Unidos impuso esa regla, igual que los cinturones de seguridad. ¿Cuánto valía un coche de estas características en aquella época? Pues apenas unos $3,000, ¿eh? Esto, vamos, podías tener una flota entera
poca cosa. Cine y motor con Eduardo Casanova, y esta música da paso a María José Alonso. Hola, María José.
Buenas,
¿qué tal, chicos? ¿Qué musiquita te hemos puesto?
¿Eh? Es un poquito así...
¿No te gusta?
Tétrica. Sí, no,
hombre, para lo que vamos a hablar, la verdad es que no pega, porque gestos que salvan vidas. Está en marcha la campaña, cuéntanos, con las motos.
Pues sí, ya estamos ahí, ya están los cascos rotulados, ya a punto de recibirlos en casa. La verdad es que estamos muy emocionados, ya hemos contactado también con varias administraciones, empresas y tal, por el itinerario que vamos a ir haciendo por toda España. Y bueno, se está acogiendo, la verdad es que bastante bien, porque claro, como es, digamos, una campaña que está abierta a todo tipo de gestos, a todo tipo de vehículos, a todo tipo de actividades, edades de cualquier tipo, pues digamos que no hay nadie excluido, todo el mundo está incluido, y es lo bonito y lo bueno de esta campaña. Así es que nada,
a ver. ¿Menudo veranito te espera entonces o qué?
Va a estar animadita, sí, pero bueno, esto viene bien después de una etapa así de bajón. Tener un objetivo, ¿no? Marcarte un objetivo te anima, te da subidón. Y máxime cuando ves que estás teniendo una respuesta muy buena, una respuesta muy positiva. Y es de lo que se trata, ¿no? De implicar a más gente y a ver si así, pues, oye, entre todos, aportando nuestro granito de arena, al final hacemos un pedazo de un impresionante, bueno. que es lo que queremos entre todos. Yo creo que sí.
El hashtag, gestos que salvan vidas.
Correcto.
A través de todas las redes.
Que ya está en Twitter, ¿eh? O sea, en Twitter ya hay un perfil abierto, el cual invitamos a la gente pues que ya empiece a realizar sus fotos desde la playa, desde... viendo pues algún monumento, desde el río, desde cualquier sitio, es igual, dando un mensaje positivo, que hay que ser ahora, pues eso, psicología inversa, dando mensajes positivos para animar a la gente a hacer buenas cosas.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazote.
Gracias. Hasta Plataforma luego. Motera para la seguridad vial, gestos que salvan vidas. A ver, venga, sálvanos la vida para este fin de semana que viene ya... ¿Ir al cine? ¿Dónde? ¿A dónde?
Mira, ¿Qué vamos a ver? Te voy a recomendar una película fantástica, Las Apariencias, producción francesa, heredera del mejor cine de Alfred Hitchcock. Sí. Fantástica película. Si te gusta el cine histórico, Queridos Camaradas, es una película rusa muy premiada, en blanco y negro, pero qué gran película. Y si te va al cine negro... La mujer del espía, una película japonesa que tiene ecos de grandes clásicos del género. Tres buenas propuestas. Acuérdate, Las Apariencias, Queridos Camaradas,
sí,
y La mujer del espía.
De Diego, cerramos. Sí, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, tengo una noticia que mañana nos extenderemos. 2.000 millones son la cantidad de dinero que nos podría haber cobrado en exceso las eléctricas, por todo ese tema de la transición a la competencia, los costes de transición a la competencia.
Sí.
Facu está detrás y os iré informando, porque no creo que nos lo revuelvan, pero, oye, por lo menos que les pongan coto.
Algo es algo. Gracias, de Diego. Gracias, Eduardo Casanova. Hemos tenido cine y motor hoy. Mañana, nuestro último espacio de la temporada.